Génesis 21, del 1 al 21. Vamos a ver aquí el nacimiento de Isaac, el hijo prometido. El nacimiento de Isaac, el hijo prometido. Voy a leer los primeros 21 versículos. Dice así: visitó Jehová a Sara, como había dicho, e hizo Jehová con Sara como había hablado, y Sara concibió y dio a Abraham un hijo en su vejez, en el tiempo que Dios le había dicho. Y llamó a Abraham el nombre de su hijo que le nació, que le dio a luz Sara, Isaac. Y circuncidió a Abraham a su hijo Isaac de 8 días, como Dios le había mandado, y era Abraham de 100 años cuando nació Isaac, su hijo. Entonces dijo Sara: Dios me ha hecho reír, y cualquiera que lo oyere se reirá conmigo. Y añadió: ¿quién dijera a Abraham que Sara habría de dar de mamar a hijos? Pues le ha dado un hijo en su vejez. Creció el niño y fue destetado, e hizo Abraham gran banquete el día que fue destetado Isaac. Y vio Sara que el hijo de Agar, la egipcia, el cual ésta le había dado a luz a Abraham, se burlaba de su hijo Isaac. Por tanto dijo a Abraham: echa a esta sierva y a su hijo, porque el hijo de esta sierva no ha de heredar con Isaac mi hijo. Este dicho pareció grave en gran manera a Abraham a causa de su hijo. Entonces dijo Dios a Abraham: no te parezca grave a causa del muchacho y de tu sierva. En todo lo que te dijere Sara, oye su voz, porque en Isaac te será llamada descendencia. Y también del hijo de la sierva haré una nación, porque es tu descendiente. Entonces Abraham se levantó muy de mañana y tomó pan y un odre de agua y lo dio a Agar, poniéndolo sobre su hombro, y le entregó al muchacho y la despidió. Y ella salió y anduvo errante por el desierto de Beerseba. Y le faltó el agua del odre, y echó al muchacho debajo de un arbusto, y se fue y se sentó enfrente, a distancia de un tiro de arco, porque decía: no veré cuando el muchacho muera. Y cuando ella se sentó enfrente, el muchacho alzó su voz y lloró. Y oyó Dios la voz del muchacho, y el ángel de Dios llamó a Agar desde el cielo y le dijo: ¿qué tienes, Agar? No temas, porque Dios ha oído la voz del muchacho en donde está. Levántate, alza al muchacho y sosténlo con tu mano, porque yo haré de él una gran nación. Entonces Dios le abrió los ojos y vio una fuente de agua, y fue y llenó el odre de agua y dio de beber al muchacho. Y Dios estaba con el muchacho y creció y habitó en el desierto y fue tirador de arco. Y habitó en el desierto de Parán y su madre le tomó mujer de la tierra de Egipto. Bueno, aquí vemos el nacimiento de Isaac, el hijo prometido. Primero, el nacimiento de Isaac fue causa de gran gozo y también mucho conflicto en la familia de Abraham. Porque aunque Abraham amaba mucho a Ismael, los dos hijos no podían vivir en la misma casa y ser coherederos. Hay una razón por eso. Es como decir que los del mundo y los del Señor son coherederos. No, somos coherederos con Cristo. El mundo tiene nada que ver con nuestra herencia. Muy importante entender eso desde un principio. Y una era resultado, los dos, vemos aquí, hijos. Uno era resultado del esfuerzo humano. Y el otro, un resultado de un milagro de Dios. Ismael nació porque Abraham escuchó a su esposa y tomó otra mujer que no era estéril y tuvo relaciones con ella y tuvo hijo con ella, Agar. Isaac nació de un hombre ya grande y una mujer que ya estaba pasada el día de tener hijos y Dios obró un milagro. Lo vemos entonces aquí que era muy diferente los dos, el origen de los dos. Y en los nacimientos de los dos hay muchas implicaciones para nosotros, hermanos. So, el pueblo de Dios y para los del mundo. Hay implicaciones para todos. Entonces, ¿qué tiene que ver el nacimiento de Isaac y el nacimiento de Ismael con nosotros hoy en día? Ahora, esto pasó 4,000 años para atrás, unos 2,000 años antes de Cristo. Y nosotros estamos ahora 2,000 años después de Cristo. Entonces estamos hablando de 4,000 años para atrás. ¿Cómo nos puede afectar hoy? Primero vemos aquí la fidelidad de Dios, hermanos, en versículos 1 y 2. Noten ustedes esas frases, tres veces encontramos la palabra de palabras. Dice, en versículo 1, visitó Jehová como había dicho. Después vemos aquí también como había hablado. Dice, e hizo Jehová con Sara como había hablado. Y después vemos en versículo 2, y Sara a concebir, dice que, y Sara concibió, perdón, y dio a Abraham un hijo en su vejez en el tiempo que Dios le había dicho. Nos enfocamos aquí en estas palabras. Primero vemos aquí la palabra había dicho, había hablado, y otra vez le había dicho. Es muy importante entender eso. Dios habla. Hay gente que habla, pero no dice nada. Hasta hay pastores. Yo he oído sermones después de media hora. ¿Qué dijo él? Yo no tengo idea. Me ha pasado a mí. ¿Okay? Y yo pido al Señor que eso nunca pase aquí conmigo. Que tal vez no le gustará, tal vez te ofenderá, pero vas a ver lo que dije. ¿Okay? Prefiero que les guste lo que digo, prefiero que aplican, pero por lo menos no habrá dudas lo que dijo el pastor Jorge Leva. Ahora, yo he oído pastores y yo digo, ay, 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 yo no quisiera ser miembro de esta iglesia, es fastidioso. Hablan y hablan, no dicen nada. Pero también hay gente así. No tiene que ser pastor, que hablan y hablan y no dicen nada. Nada más son palabras que salen, pero no tienen sentido. So, Dios habla, pero Dios también dice algo. Por eso dice, como había dicho, como había hablado y como le había dicho. So, es muy importante entender eso. En esas palabras dicen que Dios habla y Dios transmite un mensaje. Él dice algo y cuando Él habla, no está hablando al aire, Él dirige sus palabras a la gente. Como dice, en el tiempo que Dios le había dicho. Él habló a Sara, habló a Abraham. Y la Biblia, hermanos, es la palabra de Dios para nosotros. Por eso es muy importante aquí, vemos entonces que Dios cumplió con su palabra, aunque tuvieron que esperar 25 años. Y nosotros tenemos que entender eso, ¿ok? Cuando Dios habló, Abraham tenía 75 años. Pero cuando él ya había dicho en su tiempo, en el tiempo, ya Abraham tenía 99, eso era 24 años después. Dios nos habla. Y a veces, si usted ha notado, cuando usted lee su Biblia, los que tenemos más años en la fe, podemos leer algo, un libro, un pasaje, un versículo. Y después de muchos años, vemos algo que nunca hemos visto antes. Estamos nosotros captando más. Dios nos está abriendo los ojos más. Y así es, hermanos. Así es cuando Dios nos habla. Y nosotros debemos de confiar en su palabra y no en las circunstancias. Porque el cielo y la tierra pasarán, pero la palabra de Dios nunca pasará. Dios habla, pero su palabra también es Él cumple con su palabra. Lo vemos aquí ahora también, entonces, ya recibieron este gran gozo. La palabra se cumplió en versículo 3 y llamó el nombre de su hijo que le nació, que le dio a luz Sara, Isaac. Porque Isaac quiere decir reír. Recuerda que ella rió primero con dudas. Estaba dudando, ¿de veras? ¿Voy a tener hijo ahora o no? Pero, y el Señor la oyó y le llamó la atención y ella misma lo negó. La segunda vez que ella rió era de alegría y de gozo. Entonces su nombre, Isaac, quiere decir reír. En inglés es to laugh. Y simplemente quiere decir que es una risa de alegría, de gozo. Y por eso dice aquí también, en versículo, vemos aquí entonces, versículo 3, y llamó a Abraham el nombre de su hijo que le nació, que le dio a luz, Sara. Ahora mire versículo 6, entonces dijo Sara, Dios me ha hecho reír y cualquiera que lo oyere se reirá conmigo. Por eso su nombre era Isaac, es decir, risa. Entonces vemos aquí ahora que ellos esperaron y vieron cumplida la palabra de Dios. ¿Ves? Ellos tuvieron gozo. Ahora, déjeme decirles algo, es muy importante entender eso. Ellos tuvieron mucho gozo al recibir ese hijo, después de 25 años. Pero en realidad, tal vez esperaron más de 60 años, porque era 25 desde que Abraham dejó su parentela, pero quién sabe cuánto tiempo estaban casados. Entonces, tal vez ella esperó más de 60 años, agrega unos 35 años, tal vez o 40 años a los 25. Porque ella estaba casada muchos años antes. Entonces, no se casó él con 75 años y ella con 65. Se casaron mucho antes. Entonces, por eso digo, 25 después de la promesa, pero como pareja tal vez más de 60 años, esperaron por un hijo. Y vemos entonces aquí ahora, esperaron y vieron cumplida la palabra de Dios. Quiero que miren conmigo en Salmo 119. Eso es muy bonito aquí. En Salmo 119, en versículo 74. Y dice aquí la palabra de Dios, Salmo 119, versículo 74. Los que te temen me verán y se alegrarán, porque en tu palabra he esperado. Wow. Ahora, mira lo que está diciendo aquí el salmista. En 73 él dice, tus manos me hicieron y me formaron. Hazme entender y aprenderé tus mandamientos. Es decir, tú me formaste físicamente y yo quiero seguirte espiritualmente, quiero aprender tus mandamientos. Pues dice, a los que teman a Jehová, a los temerosos de Dios, los que temen me verán y se alegrarán. ¿Sí ves? Porque en tu palabra he esperado. Son muchos se alegraron con Sara y con Abraham. Ellos esperaron en la palabra del Señor. Sí tuvieron, se tropezaron en el camino. Todos tropezamos en nuestra jornada. Pero Dios es muy paciente con nosotros. Y vemos aquí entonces. Vemos aquí. Entonces, que ellos esperaron y vieron. Y muchas veces no esperamos, hermanos. Somos muy impacientes. Y pues nos metemos en problemas. Por eso tuvieron Isaac, porque no esperaron. Y tuvieron Isaac. Y esto iba a traer problemas más adelante. Porque por muchos años, ellos pensaron que Isaac, Ismael, iba a ser el heredero de todo. Y de repente, vino esa palabra a Abraham. So, vemos aquí entonces, también, que compartieron su regocijo, su gozo con otros. Y usted ve, mira aquí en versículo 6, dice aquí, 21:6, entonces dijo Sara, Dios me ha hecho reír, y cualquiera que lo oyere se reirá, ahora mira, conmigo, conmigo. Entonces cuando él nació, vemos aquí entonces que ellos pudieron, compartieron ese gozo y los que estaban con ellos se gozaron con Sara y con, voy a decir conmigo, pero también con Abraham. Hermanos, cuando Dios nos bendice y cuando vemos un resultado de mucho tiempo de oración y de esperar y de paciencia y perseverancia, y después Dios nos contesta, qué gozo nos trae, qué alegría, y queremos compartir con otros. Y así es, cuando recibimos a Cristo, esa era como agua hervida y teníamos que compartir con otros. Entonces es muy importante entender que cuando Dios de veras te bendice, en gran manera, tienes que compartir. Y no siempre son cosas que uno recibe, puede ser una enseñanza, una experiencia en la vida. Queremos compartir. No podemos quedar callados. Tenemos que, por eso tenemos también acción de gracias, servicio en la noche. Porque a veces esa es una oportunidad para compartir algo hermoso que Dios hizo en tu vida. Ahora, ustedes que no asisten en la noche no saben, pero eso es lo que hacemos en la noche. Tenemos un tiempo de testimonio, de acción de gracias. Y es muy bonito cuando los hermanos comparten cosas que Dios les ha mostrado en sus vidas. Y les ha dado o lo ha hecho en sus vidas. Y vemos entonces, esperaron y compartieron. Y sabe, es muy bonito. Usted mira Salmo 40. Qué bonito es eso. Usted mira Salmo 40, hermanos. Tenemos la misma enseñanza aquí. Mire, perdón. En Salmo 40, vemos aquí. Si usted mira, versículo 1, dice David. Pacientemente esperé a Jehová. Muchas veces no esperamos pacientemente. Y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Estaba orando, estaba clamando a Dios. Y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Él estaba estancado en la vida. Él estaba en una situación difícil. No era un pozo literal. Era la situación en que se hallaba en ese momento en su vida. Dice, puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Ahora mire, puso luego en mi boca cántico nuevo. ¿Por qué? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Alabanza a nuestro Dios. Estaba alabando a Dios, dando gracias por su liberación. Ahora mire, verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. Y eso es, Dios nos bendice para que seamos también bendición para otros. Entonces, cuando Dios te bendice y tú compartes, eso es como algo contagioso y comienza a contagiar a los demás. Y de, por eso es muy bonito eso. Yo creo que muchos de los que estaban con Abraham, de sus siervos y otros, yo creo que muchos creyeron en Jehová por lo que vieron en Abraham y Sara. Y cuando el niño fue destetado, en versículo 8, en el 21:8, dice aquí también, ahora pasaron 3-4 años, normalmente 3 a 4 años. Y creció el niño y fue destetado e hizo Abraham gran banquete el día que fue destetado Isaac. Fue un gran banquete, no era algo de familia nada más. Invitó a todos, porque Dios le había dado no más hijo, pero un hijo con salud, ya fue destetado, ese niño estaba creciendo, y ahora Abraham quería compartir. Primero fue a Sara cuando nació, ahora Abraham cuando fue destetado, y Abraham hizo un gran banquete, es decir, celebrando, dando gracias a Dios, y compartiendo con la gente. Entonces, es muy bonito eso. Entonces, vemos aquí entonces el gozo de Abraham y Sara. Pero también, el otro lado de la moneda, el conflicto entre la carne y el espíritu. Y es difícil a veces. Y voy a tratar de explicar la manera más sencilla posible. Pero es muy importante que de veras prestemos atención. Y primero vemos aquí que cuando Ismael nació, después que Ismael nació, hubo conflicto cuando los dos nacieron, Ismael y después Isaac. Okay, entonces, primero, el desprecio, vemos que Ismael demostró hacia Isaac. Usted mira aquí en versículo 9, dice, y vio Sara que el hijo de Agar, la egipcia, el cual ésta le había dado a luz a Abraham, se burlaba de su hijo Isaac. Se burlaba de él. Ahora, él tenía más o menos unos, era unos 14 años tal vez, Isaac estaba 9, era un niño chiquito, y vemos de 14, 15 años ese muchacho. Entonces lo que pasó es que se burló de su hermanito, medio hermano, pero era su hermano. Entonces lo que pasa, a no le cayó nada bien a Sara. Pero usted ve aquí lo que pasó, hermanos, también, que esto es también, podemos decir aquí, en el comienzo de dos grandes conflictos. ¿Okay? Uno es entre los árabes e Israel, lo cual el mundo pues sabe muy bien, el mundo lo ve, todos sabemos, dicen que los árabes y los judíos nunca se van a llevar, ningún país los puede unir, y hay mucho resentimiento, más de los árabes, para con los israelitas. Y hasta hoy. Pero ve que Ismael es padre de los árabes. Y Isaac es padre de Israel, de los judíos. Hasta hoy vemos eso, porque Abraham hizo caso a su esposa y no hizo caso al Señor, se adelantó y lo hizo en su carne. Él confió en que él iba a ayudar al Señor, porque el Señor le prometió un hijo, mi esposa no puede tener, entonces ella dijo, cásate con Agar también, ten hijo con ella. Y eso pasó, pero nunca era voluntad del Señor, pero así fue. Pero también es otro conflicto también, y es entre los religiosos y los regenerados. Religiosos son muchos, hay muchas religiones. Hay muchos que tratan de agradar a Dios con sus obras, tratando de van a la iglesia, dan dinero, son bautizados. Otras religiones también, los árabes, los musulmanes, los hindúes, los budistas, los krishnas, de toda clase, mormones. Religiones sobreabundan, pero los regenerados son muy pocos. Y Dios mismo dijo, muchos son los llamados y pocos los escogidos. Hasta podemos decir que es un conflicto entre los escogidos y los no escogidos. Los que de veras son salvos y los que no son salvos. Los regenerados, que es de los que nacieron de nuevo, y los que no nacieron de nuevo. Entonces, muy importante entender, esto empezó con Isaac e Ismael. Cuando nacieron estos dos, entró ese conflicto entre la carne y el espíritu. ¿Por qué? Todas las demás religiones es resultado de la carne, tratando uno de hacer lo que uno puede con sus propios esfuerzos. La salvación verdadera viene del Espíritu, el Espíritu Santo. Entonces, de eso aquí vemos. Y entonces, vemos aquí primero que las obras en la carne no son ni serán compatibles con las obras del Espíritu. Para poder entender capítulo 21 de Génesis, también sería bueno compararlo con capítulo 4 de Gálatas. So, vamos a Gálatas, porque este es un pasaje muy importante si quieren entender lo que pasó en 21 de Génesis, capítulo 4 de Gálatas. Y lee todo el capítulo, pero no voy a hacer eso. Pero cuando ustedes tengan tiempo, primero, los dos tuvieron hijos. Hay los hijos de Agar, porque ella tuvo hijos por medio de su hijo. Su hijo tuvo otros hijos y se casó, ¿verdad? Y ella era la madre de todos los hijos y la descendencia de ella y también de Abraham, por medio de Ismael. Lo vemos aquí entonces, primero, usted mira aquí en capítulo 4 de Gálatas, y dice aquí, versículo 21 al 23. Decidme los que queréis estar bajo la ley, ¿no habéis oído la ley? Porque está escrito que Abraham tuvo dos hijos, uno de la esclava, el otro de la libre. Y es verdad, uno nació esclavo, el otro nació libre. Pero el de la esclava nació según la carne, mas el de la libre por la promesa. Es decir, el que nació de Agar, la esclava, nació por fuerza de Abraham. Pero el otro, el que nació de la libre, de Sara, nació por la promesa de Dios. Dios nunca le prometió a Ismael, eso fue obra de Abraham, pero Dios sí le prometió a Isaac. Entonces, es muy importante entender eso. Entonces, los hijos de Agar son los que nacieron según la carne y son hijos de esclavitud, son hijos de esclavitud. Y ustedes miran aquí, versículo 24 y 25, lo cual es una alegoría. Dice, sí nacieron y sí eran personas verdaderas, Agar y Sara, Ismael, Isaac, pero también hay una alegoría que Dios nos quiere enseñar. Una enseñanza por medio de una historia, una ilustración. So, dice entonces aquí, versículo 24, lo cual es una alegoría. Pues estas mujeres son los dos pactos, hay dos pactos. El uno proviene del monte Sinaí, el cual lo da hijos para esclavitud. Este es Agar. ¿Qué está diciendo él aquí? Si usted conoce un poco de su Biblia, usted sabe que Dios habló por medio de un monte que temblaba con relámpagos y la gente tenía miedo y dijeron a Moisés, ve tú y habla con Dios. es espantoso. Y puras reglas, tiene que hacer esto, tiene que hacer el otro. Aún, créemelo, hasta de purificación, lo que puedes comer, cuándo puedes comer y cómo vestirte y cómo no. Aún cuándo tener relaciones sexuales y cuándo no tenerlas. Es increíble. Muchas leyes. Pero todo eso era simbólico de algo que iba a pasar en el futuro. Entonces la gente estaba esclavizada porque no podían cumplir con las leyes, ni con los 10 mandamientos. Nadie aquí puede cumplir. Entonces éramos, todos nacimos bajo la ley y éramos esclavos. La ley nos condenó a muerte. Por eso dice la Biblia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. La Biblia dice también que la paga del pecado es muerte. Mas la dádiva, el regalo de Dios, es vida eterna. ¿Por medio de quién? De Jesucristo Señor nuestro. Entonces, es lo que está explicando Pablo aquí. Y la gente entonces, hoy en día todavía así son. Quieren tratar de contentar a Dios y van a la iglesia y se ponen a orar también. Hay gente en conversa que oran y oran mucho. Y dan dinero y hacen esto, hasta hacen homenajes y van con sus rodillas y caminando en el nombre de María, quién sabe hasta dónde. Así hacen. Pero no son salvos por estas cosas. Son hijos de la esclavitud, de la esclava. Y son hijos del primer pacto. Y eso está en, dice, mira conmigo bien rápido si tienes tiempo. Y si no tienes, dice, si no sé encontrar sus libros, nada más escucha. No anda perdiendo tiempo buscando, ¿ok? Pero en Hebreos 8, 13, y dice aquí en palabras muy claras. Dice, al decir nuevo pacto, ha dado por viejo el primero. Y lo que se da por viejo y se envejece, está próximo a desaparecer. Es decir, que si tú vives tu vida tratando de contentar a Dios, estás basando tu vida sobre algo que va a desaparecer. No tiene sustancia. Ya no existe. Dios estableció un nuevo pacto por medio de la cruz. Y cantamos de la cruz ahorita. Entonces, son hijos del primer pacto. Y eso es lo que sucede. Ahora, ¿cuáles son los hijos de la promesa? Son los por medio de Isaac. Si usted mira en 4:26 de Gálatas, más la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre. Pues dice, porque está escrito, regocíjate, oh estéril, tú que no das a luz, prorrumpe en júbilo y clama, tú que no tienes dolores de parto, porque más son los hijos de la desolada de la que tiene marido. Así que, hermanos, nosotros, ahora está hablando a nosotros, cristianos, como Isaac, somos hijos de la promesa. ¿Qué está diciendo aquí? Que ya no, versículo 31, de manera, hermanos, que no somos hijos de la esclava, sino de la libre, que es la gracia de Dios. ¿Qué quiere decir todo eso? Así como Isaac fue prometido a Abraham, y Dios le dio a Isaac, Dios prometió también a Jesús, a muchos hijos, a una familia hermosa, y nosotros somos promesas. Nosotros nacimos porque Dios prometió a su Hijo que le iba a dar una nación, y nosotros somos. Y nadie aquí puede esforzarse. ¿Sabe? Si usted mira en Tito, capítulo 3, en versículo 5, es muy claro lo que dice aquí. En Tito, capítulo 3, versículo 5, dice, nos salvó el Señor nuestro Salvador, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración. El nuevo nacimiento es regenerar, ¿sí ves? Y por la renovación en el Espíritu Santo. No somos salvos por obras que hubiéramos hecho. Tú no puedes ganar la salvación con tus obras. Entonces Ismael representa a todos estos que quieren ganar la salvación con sus propios esfuerzos. Y no se puede. So, vemos aquí entonces ahora, es muy importante eso. Y saben, también somos hijos libres. Nosotros nacimos del Espíritu Santo y dice la Biblia que donde está el Espíritu Santo hay libertad. En 2 de Corintios, ¿ok? 3:7. Eso dice la palabra de Dios, perdón, 3:17. Donde hay el Espíritu, hay libertad. Nosotros somos los que nacimos del Espíritu Santo. Ahora, déjenme decir una cosa. Yo he dicho alguna vez en el pasado, vuelvo a repetir. El diablo quiere que usted intenta vivir una buena vida. Él quiere que usted intenta agradar a Dios. El diablo quiere que usted trate de ser el mejor cristiano posible. Es lo que el diablo quiere. Porque el diablo sabe que usted va a fallar. Y usted va a desesperar. Usted se va a desesperar, va a frustrar y va a aventar la toalla. ¿Para qué? Porque eso es lo que él quiere. El diablo quiere obrar en nosotros la reformación. Quiero reformar mi vida. Voy a dejar de fumar. Yo voy a dejar de decir maldiciones, voy a dejar de robar, y voy a dejar de pegar a mi esposa, voy a dejar de dar patada al perro, ¿quién sabe qué? El hecho es, y dentro tú puedes parar por un rato, pero vuelves a lo mismo. ¿Para qué? Son esos que van a la iglesia y dejan de asistir a la iglesia porque ya se dieron por vencidos. Porque el diablo sabe que tú no puedes. El Señor dice, ya deja, entrégate a mí, déjame vivir. Deja que yo vivo mi vida dentro de ti. Deja que Cristo tome control de tu vida. Es diferente. Eso es en el Espíritu. Cuando el Espíritu Santo entra en tu vida, cuando tú naces de nuevo y tú dices a Dios, Dios, yo no puedo, mi vida es un desastre. Ten misericordia de mí. Ahora sí el Señor te va a ayudar. Pero cuando tú confías en tus propias fuerzas y tus propias habilidades, entonces tú nunca vas a poder, vas a ser como un Ismael y no un Isaac. Vemos ahora también la obediencia de Abraham en versículos 12 al 14, regresando a Génesis 21. Dice, entonces dijo Dios a Abraham, no te parezca grave a causa del muchacho y de tu sierva. Él no dijo tu hijo, dijo del muchacho. Dios nunca de veras le prometió a Ismael. Ismael no era lo que Dios tenía para Abraham. Isaac era. Pero, mira lo que dice. En todo lo que te dijere Sara, que oye su voz, porque en Isaac te será llamada descendencia. Y también del hijo de la sierva. Interesante, no es tu hijo, del hijo de la sierva. Haré una nación porque es tu descendiente. Ahora, esa palabra aquí, que fue muy grave en gran manera, versículo 11, y pareció grave en gran manera, es como en el hebreo, es como para un estremecimiento, cuando hay mucho viento y está soplando las cortinas ahí de las carpas, de las tiendas, bien fuerte, así. Su corazón quedó muy dolido porque él amaba a su hijo Ismael. Pero él tiene ahora que pagar las consecuencias de su pecado, de precipitarse y no esperar en Dios unos 15 años para atrás. Entonces, vemos aquí ahora que el Señor le dijo, tú tienes que hacerlo, pero Dios fue misericordioso, como quiera haré de él una gran nación porque es tu descendiente. Entonces, vemos aquí que Abraham obedeció. Ahora, Abraham amaba a Ismael porque era su hijo, pero él puso la voluntad del Señor antes que su amor por su hijo. Lo dejó ir. Lo envió al desierto con su madre, un odre de agua, y ahí fueron. Y comida, pan. Pero la cosa es, fue doloroso para Abraham. O sea, él tiene que poner su fe en el Señor, la voluntad del Señor antes. Y a veces, hermanos, Dios nos está diciendo, en un sentido, a veces, suelta a tu hijo, suelta a tu hija. Déjalos en la mano del Señor. Hay una hermana que siempre me llama y no es miembro de esta iglesia, pero es una conocida. Ella tiene ya sus 50 años, sus hijos 30 años, otro 32, otro 28. Ella lo trata como, ayuda a mi niño a conseguir trabajo. Hermana, no es un niño, ella es un hombre casado con hijos que busque su propio trabajo. Pero siempre lo ve como su hijo. Y como, ¿sabe? Una osa celosa por sus cachorros, ¿verdad? Y, hermanos, a veces hay que entregar a tus hijos al Señor. Hay un límite a lo que tú puedes hacer. Esa es otra lección aquí, otra enseñanza, pero podemos aplicarla a nuestras vidas. Muchos de nosotros estamos demasiado pegados a nuestros hijos, más que al Señor, y nuestros hijos en nuestro primer amor y no Cristo. Y después vemos el resultado con los años. Yo les digo ahorita, ustedes que son jóvenes y tienen niños, padres jóvenes, sueltan los niños, déjalos en la mano del Señor. No trata de ser Dios en la vida de ellos. No trata de hacer la obra de Dios. Tú deja que el Señor obre en sus vidas. ¿Ok? Suéltales. Y Abraham aprendió eso. Más adelante vas a ver, está dispuesto a degollar a su hijo Isaac. ¿Y cree que era difícil soltar a Ismael? Imagínate ahora matar a tu hijo. Pero Abraham aprendió a poner al Señor primero antes que a sus hijos. Y hermanos, no voy a decir la verdad. Voy a decir la verdad. No es popular eso. Y te van a mirar como frío e indiferente y mal padre, mal madre. Pero Dios te va a ver como un buen padre, buen madre, porque tú pusiste a él antes que a tus hijos. Ténlo por seguro. ¿Ok? Los hijos también son hijos del nuevo pacto. Hemos visto eso. No voy a mirarlo otra vez, pero en Gálatas dice, hay un nuevo pacto. ¿Y sabes dónde Dios pagó por ese pacto? Con la sangre de Cristo en la cruz. De ahí es el, la Biblia tiene dos libros, dos testamentos. El Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Pero también se puede decir, ¿sabe qué? El Antiguo Pacto y el primer pacto y Segundo Pacto. Y el Segundo Pacto es eterno. Y eso es el pacto cuando somos sellados con el Espíritu Santo. Y la Biblia dice eso. Tú necesitas ser sellados. Lavado con la sangre de Cristo y sellados con el Espíritu Santo. La Biblia dice, somos sellados por su Espíritu. Pero vemos también ahora, entonces, la fidelidad de Dios demostrada en la vida de Ismael. Vemos aquí porque, pues, ¿qué pensará él? Mi padre me echó, pero él estaba haciendo lo que Dios quería, Abraham. So, en 14, Abraham, dice el versículo, él obedeció, dice, entonces Abraham se levantó muy de mañana y tomó pan y un odre de agua y lo dio a Agar poniéndolo sobre su hombro y le entregó al muchacho y la despidió. Y ella salió y anduvo errante por el desierto de Beerseba. ¿Notan ustedes? No hubo tanta de que sí, que no, que sí. Abraham se levantó muy de mañana y cumplió con la voluntad del Señor. Lo mismo hizo él cuando Dios le dijo que sacrificara a su hijo. Muy de mañana. Él no esperaba, él no perdía tiempo. Él era obediente, Abraham. Y créemelo, él amaba a su hijo porque le afectó gravemente esas palabras. Pero vemos aquí entonces que ese fue. Pero mira lo que pasó. Ella pensó que iba a morir, no quería ver a su hijo muerto. Entonces, y vemos aquí en versículo 14. Y lo dio a Agar, poniéndolo sobre su hombro. Ok, versículo 15. Y le faltó el agua del odre y echó al muchacho debajo de un arbusto. Y se fue y se sentó enfrente a distancia de un tiro de arco. Un tiro de arco es un poco retirado. Ella no quería ver a su hijo morir. Ya perdió las esperanzas. Y ella dijo, no veré cuando el muchacho muera. Y cuando ella se sentó enfrente, el muchacho alzó su voz y lloró. Pero Dios no oyó la voz de la madre, Agar. Oyó la voz del muchacho. O sea que tuvo fe. Él aprendió algo de su padre. Y dice, y oyó Dios la voz del muchacho. ¿Por qué? Tal vez porque lloró con fe. Y dice, y el ángel de Dios llamó a Agar desde el cielo y le dijo, ¿qué tienes, Agar? No temas, porque Dios ha oído la voz, no tuya, del muchacho en donde está. ¿Cree usted que Abraham no le enseñó la palabra a ese muchacho? ¿Cree que Ismael no conoció al Señor? Tal vez era salvo, no sé. No sabemos, es una cosa, todos los árabes hoy, pero sabe que hay árabes salvos también que son cristianos. Pero el hecho es, Dios oyó la voz de Ismael, no oyó la voz de Agar. Y vemos entonces que Dios después, mire qué pasó, versículo 18, levántate, alza al muchacho y sosténlo con tu mano. No era un niño de 4 años, era un joven de 15 a 16 años tal vez. Pero ya estaba muy flaco y ya iba a morir. De deshidratación, no tiene agua, porque yo haré de él una gran nación. Versículo 19. Entonces Dios le abrió los ojos y vio una fuente de agua, y fue y llenó el odre de agua. Ahí estaba la fuente, ella no lo vio. Dios abrió sus ojos y vio la fuente. A veces, hermanos, la bendición está al pie nuestro y no lo vemos por desesperarnos, por frustrarnos y por no orar. No vemos la bendición. Ahí estaba. Pero Dios oyó la voz del muchacho y le salvó. Entonces, y dice el 20, y Dios estaba con el muchacho y creció y habitó en el desierto y fue tirador de arco. Lo vemos aquí, Dios estuvo con él. Por eso es muy importante entender. A veces los árabes dicen, dolor de cabeza con esa gente. Sí, pero Dios los ama. Y sea lo que sea, son descendientes de Abraham. Y Dios los quiere. Ahora, el diablo metió esa mentira de Islam en sus vidas, pero hay árabes cristianos que sufren. Principalmente en países como Irak, Líbano, Siria, hay cristianos allí. Entonces, muy importante entender eso. Pero Dios estuvo con él. Pero ahora vamos a la conclusión rápidamente. Primero, aunque a veces se puede tardar mucho, Dios siempre cumplirá con sus promesas. A veces queremos las respuestas ya, por eso nos metemos en deudas. Dios nos promete algo, no, voy a comprar eso, voy a comprar el otro. Yo, por ejemplo, necesito ropa, ya quiero ahorita, Dios me... Voy a usar la tarjeta, me voy a endeudar, ¿sabe? Quiero eso, quiero el otro. O a veces hacemos cosas, manipulamos gente, o a veces hablamos con hermanos o con familia, dándole a entender nuestra situación. No pedimos, pero insinuamos, ¿sabe? Bueno, ore por nosotros, no tenemos esto, el otro. No estamos pidiendo oración, lo que estamos... ¿Cuánto necesitas, hermana? Es lo que estamos esperando. Eso es manipular sentimientos. ¿A quién estás engañando? Hay hermanos así, yo los amo. Yo no sé, hago el tonto como que no los oigo, pero la verdad es, porque cuando el Señor me toca, yo ayudo. Pero cuando veo hermanos que hacen eso, yo oro más por ellos, para que aprendan a confiar en el Señor más. Y no anda confiando en la gente, insinuando con sus insinuaciones, sus comentarios. Eso es muy importante. Dios puede tardar, pero Él cumplirá. Nadie aquí ha muerto de hambre, tenlo por seguro, nadie aquí va a morir de hambre. Y vemos también, la verdadera alegría que viene del Señor no puede ser contenida. Así como vimos la voluntad del Señor, y se adelantaron, tuvieron Ismael, no esperaron, pero cuando esperaron, ¿qué alegría trajo, verdad? Bueno, la verdadera alegría que viene del Señor no puede ser contenido. Es decir, que cuando Dios te bendice, y tú sabes que viene del Señor, tú no puedes andar amargado como andas chupando limones todo el día. Es que tú tienes gozo, tú tienes alegría. Y no es una emoción nada más ficticia. Es algo de corazón y se siente. ¿Sabe? Cuando lo profundo llama a lo profundo. Es decir, de mi corazón yo puedo a veces captar el gozo y agradecimiento de otro hermano o hermana agradecido. Se nota ese gozo. Y qué bonito. Y me inspira a mí. Y como debemos de inspirarnos nosotros unos a los otros. Pero también el conflicto entre la carne y el espíritu es una guerra continua. Eso va a pasar. Así como Ismael, Isaac, así como los árabes y los israelitas, los judíos. Y así es la carne con el espíritu. Y nosotros, dice la Biblia en Gálatas, hey, ¿sabe qué? Siempre va a haber esa guerra entre tu carne y el Espíritu Santo. Pero tenemos que someternos al Espíritu, no al lugar a la carne. Y hablando aquí no tanto de cosas malas que queremos hacer, a veces cosas buenas, pero es legalismo, es cosas de la carne. Cuando pensamos que tenemos que hacer eso, el otro para contentar al Señor. Y cuando comenzamos nosotros a imponer nuestras ideas sobre las vidas de otros, y ya somos más una carga que una bendición para los hermanos. Cuidado con esas cosas. Y vemos, y usted, ahí está en Gálatas 5:17. Pero también, hermanos, Dios demanda obediencia a todo costo. Le costó a Abraham a su hijo dos veces. Primero, Ismael. Y él tuvo que soltarle. Y le dolió mucho. Pero después vemos también que Dios lo bendijo. Y Ismael fue bendecido. Y la verdad es, hubiera quedado con Abraham, no hubiera quedado con nada, porque todo era de Isaac. Él salió y fue hecho cabeza de una grande nación. Y él no murió pobre y no murió solo. Dios estuvo con él, él creció, y Dios estuvo con él en el desierto, y Dios produjo por medio de Ismael una gran nación. Entonces Dios demanda obediencia a todo costo, y Abraham obedeció. Y vemos ahora también que Dios es fiel, aun cuando nosotros le fallamos. Tú puedes fallar. Mire, es muy importante aquí, yo quiero terminar enfocando en esos dos pasajes. ¿Ok? Primero, usted mira 21, de 15 al 20, ¿qué dijo Agar? Ella dijo aquí, versículo 16, y se fue y se sentó enfrente a distancia de un tiro de arco, porque decía, no veré cuando el muchacho muera. Okay, ella estaba seguro que iba a morir su hijo en el desierto sin agua. Pero vamos unos 5 capítulos antes, unos años antes, unos 16, 17 años antes, cuando estaba embarazada. Y usted mira capítulo 16, versículos 10 al 12, el Dios habló con ella. Y le dijo también el ángel de Jehová, multiplicaré tanto tu descendencia que no podrá ser contado a causa de la multitud. Además le dijo el ángel de Jehová, he aquí que has concebido y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Ismael, porque Jehová ha oído tu aflicción. Y él será hombre fiero, su mano será contra todos y la mano de todos contra él, y delante de todos sus hermanos habitará. Dios le prometió a ella. ¿Qué pasó? Él habló con ella. Y ella se había olvidado. Entonces, ¿qué pasó? Las promesas del Señor como que no le impactó, se le olvidó, y va a morir mi hijo. Ella no recordó. Pero el niño clamó y Dios oyó al niño, no a ella, porque él sí demostró fe, ella no. ¿Y qué pasa con nosotros muchas veces? Tenemos tantas promesas de la Biblia. Llega una prueba y ya nos mortificamos, comemos la uña, arrancamos el cabello. ¿Qué es eso? Dios dice que proveerá toda, para todas nuestras necesidades según sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. ¿Cuál es el problema? ¿Por qué nosotros enfocamos en las circunstancias y no en las promesas de Dios? Dios le había prometido a ella. Ahora, Abraham, más adelante vamos a ver, él estaba dispuesto a sacrificar a su hijo porque él sabía que Dios le había prometido y la única manera que su hijo iba a dar luz, iba a tener hijos, es si él estaba vivo. Y Abraham, aunque iba a degollar a su hijo, matar a su hijo, él sabía que Dios lo iba a resucitar. ¿Qué es la diferencia? Y por eso muchas veces nosotros comenzamos como Agar, frustrado, Dios se manifiesta a nosotros, wow, yeah, qué bueno. Y después viene la prueba, pasa unos años y luego se nos olvida. Y volvemos a deprimirnos y frustrarnos y ya aventamos la toalla, ya no hay fin de este asunto, ya voy a morir, ya mi casa se va a desboronar, mi hogar ya se va a deshacer y mi esposa me va a dejar, mi esposo me va a dejar y esto va a pasar, me van a despedir del trabajo, este el otro va a explotar Laredo, quién sabe qué. ¿Eh? Entonces, entre tantas cosas, ¿por qué no enfocamos en las Escrituras y en la promesa? Deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá que las peticiones de tu corazón. Si tus peticiones son limpias y puras, obviamente. Pero Dios te va a bendecir, Dios no te va a olvidar. No seas como Agar, olvidando lo que Dios le había prometido. So, no olvida eso. No olvide en las tinieblas lo que Dios te mostró en la luz. Ahora está pasando por oscuridad, no entiendes, pero Dios te habló y tú estabas muy gozoso y te regocijaste en su palabra y en sus promesas. ¿Y ahora qué pasó con las promesas? ¿Qué pasó? Porque todo te va mal. Pues a ella se fue muy mal, pero Dios, gracias a Dios, oyó la voz del niño, no de ella. Pero yo quiero que Dios oye la voz de todos aquí. Yo quiero una iglesia que cuando hable, Dios oye por su fe. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Ahora voy a decir aquí, algunos aquí conocen a Cristo. Algunos de ustedes que conocen al Señor todavía no han sido bautizados. Y esa es una ordenanza. Si Abraham de un día al otro no esperó y estuvo dispuesto a dejar su hijo, a soltarle, ¿cuántos de ustedes todavía tienen años de conocer a Cristo y todavía no han sido bautizados? Están en desobediencia, hermanos. No es una sugerencia, es un mandato bíblico. Pero piénsalo. Otros aquí no conocen a Cristo, pero ya han oído tanto. ¿Qué más quiere? Que el Señor baja y te mira cara a cara. Ya te ha hablado. ¿Qué impide que tú seas salvo hoy? Lo que impide es tu terquedad, porque Cristo te quiere salvar. So, piénsalo bien en todo eso. Y si nada más tú quieres estar bien con el Señor, hay cosas personales, aquí está el altar. Ponte a orar. Yo voy a pedir a los encargados que pasen, por favor. Y quiero que los demás piensa bien ¿Qué espera Dios de ti? O más bien cada uno aquí, ¿qué espera Dios de mí? ¿Cómo puedo yo agradarle esta mañana?